A partir de ahora, en COPE más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Esta semana se ha celebrado el 5G Forum, un evento que reúne anualmente desde 2018 a los principales agentes de esta nueva tecnología. Su objetivo es actualizar anualmente la situación del 5G en España y, como te comentaba, se ha celebrado el evento y además aquí en Málaga. Bueno, enseguida vamos a hablar de su organizadora y además con tres empresas con sede en el Polo de Contenidos Digitales que han presentado en este foro sus proyectos 5G. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 7 de mayo. Mi nombre es Andrés García y además, como cada semana, nos va a acompañar el abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, y nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, que nos va a poner al tanto de lo más destacado de la actualidad relacionada con los eSports, los videojuegos y las consolas. ¡Lo tenemos todo listo! ¡Comenzamos!
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Hasta que irrumpió la pandemia, el 5G Forum se celebraba de manera presencial en el Polo de Contenidos Digitales. De hecho, aquí, este programa, que tiene ya varios años, hemos tocado este tema, hemos hablado de ello, pero sus dos últimas ediciones, lógico, han sido virtuales. La de 2021 finalizó precisamente ayer. En esta nueva edición ha habido 68 ponentes, más de 40 presentaciones, 7 paneles. Bueno, vamos a conocer detalles de este evento que tiene como tecnología protagonista el 5G, la quinta generación, con ayuda de su organizadora, María Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bueno, háblanos un poquito, porque por lo que he podido leer, por lo que he podido ver, ha sido todo un éxito. ¿En qué consiste este evento que organiza anualmente, hay que decirlo, Medina Media?
Bueno, pues muy sencillo. Lo que tratamos es de reunir a todos los líderes del 5G para que cada año nos cuenten todas las novedades. Es algo que venimos escuchando todos los ciudadanos, todos los andaluces, todos los malagueños, pero realmente lo que pretendemos con este evento es que se conozcan casos de uso reales que en unos años podamos vivir nosotros en nuestra carne, ¿no? Entonces, se trata de que todas estas multinacionales, las operadoras, nos cuenten exactamente en qué nos va a cambiar la vida el 5G.
Podemos decir un símil con un salón del automóvil de los grandes que se hacen a nivel mundial, donde ya las marcas empiezan un poco a exponer por dónde van a ir las líneas en los próximos años. Hablamos más de un observador. ¿Ese sería el concepto de esta 5G Forum, María?
Exacto, es totalmente correcto, es observar exactamente qué es lo que se ha hecho, no solo a nivel nacional, ¿no? Como ya hay muchos pilotos 5G y precisamente en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga ya se han puesto en marcha muchos, es también tener una visión mundial, ¿no? Al final muchos países también están apostando por esta tecnología y es fijarnos en qué aplicaciones se le está dando, con lo cual también es un escaparate para tener esa visión global y general y sobre todo ver qué realidades se están llevando ya a cabo.
Bueno, cuando se hacía de manera presencial tenía un enorme éxito, además un gran poder de convocatoria, venían personas muy importantes, había presencia de empresas multinacionales. Esta manera virtual, ya hacéis la segunda edición, ¿os permite ir un paso más allá en cuanto a convocatoria, María? ¿Contar también con mayor número de ponentes todavía y mayor número de empresas?
Exacto, es una facilidad enorme porque nos permite estar eso conectando con desde cualquier parte del mundo con los expertos de las grandes multinacionales, ¿no? Y de esta forma también acercamos a los asistentes, ¿no? Que muchas veces por temas o problemas de agenda o logísticos no pueden acercarse hasta Málaga para escucharlo y de esta manera pues les acercamos todo este conocimiento y todo este networking incluso, porque también con las facilidades de hacer videoreuniones con estos profesionales, pues es facilitarlo a todos.
Cuéntame un poquito, María, ¿algún avance? Destácame algo de lo que se ha expuesto en el 5G Forum que ha sido realmente llamativo.
Bueno, pues sobre todo se han expuesto, pues eso, casos de uso que se han llevado a cabo en toda España, ¿no? Desde pilotos de en Cataluña, en Andalucía, pues ejemplos con la policía local, por ejemplo, cómo se está integrando y que gracias a esta tecnología pues se pueden tener información al momento y se pueden evitar cualquier conflicto, ¿no? Y luego también eso, todas sus aplicaciones en el día a día, ¿no? Cómo conectar todas nuestras máquinas de las que estamos rodeados y que con nuestro móvil mismamente, pues podamos estar cambiando el climatizador o conectándonos con la nevera, ¿no? Son usos que realmente pues son muy curiosos, ¿no? Y que de esa forma se entiende para cualquier persona cómo te va a facilitar la vida, ¿no? Cómo puedes estar incluso conectado con tu coche, cómo tu coche puede estar conectado con los semáforos o incluso con los peatones.
¿Y cuál es exactamente la tecnología 5G, para que lo entendamos, esa tecnología de quinta generación, y qué ventajas ofrece sobre la anterior 4G? Que básicamente todo más rápido y más preciso.
Exacto, es como tener una fibra, ¿no? Que ahora mismo la asociamos eso a nuestra casa, a nuestra oficina, pues es como llevarlo en el móvil, es decir, que todo sea inmediato. Lo que se busca sobre todo es esa inmediatez y que precisamente también esas pequeñas antenitas puedan estar colocadas por toda la ciudad y que cualquier punto pueda ser ahí de clave para conectarte y eso, estar permanentemente conectado, ¿no? Eso es lo que se busca y que sea, como os decía, inmediato, que no haya ningún tipo, lo que llaman latencia, ningún tipo de retardo, ¿no? Que no te tarde en cargar ese vídeo que estás viendo en 4K en el móvil, pues con un simple clic ya va a estar disponible y no vas a tener que esperar ni a que cargue ni a que tengas cobertura, ¿no? Eso es lo que se pretende con el 5G.
Que no es poco, que no es poco. María, por cierto, el otro día leí, no sé si tú también habrás leído esto, lo sabrás, porque estás pues al tanto de todo lo que pasa con la tecnología 5G, que Marbella tiene ya cobertura plena de tecnología 5G. De eso quería hablarte. ¿Estamos disfrutando de una manera plena o aceptable o aún queda mucho para que eso ocurra aquí, por ejemplo, en la provincia de Málaga o en Andalucía o en nuestro país?
Sí, precisamente Marbella es un buen ejemplo, ¿no? De que efectivamente es la primera ciudad con 100% 5G. Todavía hay zonas en todo el país a las que, por ejemplo, incluso empresas como Hispasat ofrece también el satélite, ¿no? Para hacer llegar ese 5G a esas zonas remotas. Pero ya es una realidad, o sea, al final también lo que se va a permitir con esto, y precisamente el ejemplo de Marbella es que cualquiera pueda teletrabajar, ¿no? desde cualquier punto y gracias al 5G, ¿no? que al final también con todo esto de la pandemia que estamos viviendo es un ejemplo ideal para saber todas las ventajas que el 5G puede traer a una ciudad y permitir que eso, que todos sus ciudadanos estén conectados y que puedan estar trabajando incluso desde la playa de Málaga, ¿no?
Fíjate que hay gente que ha culpado hasta el 5G de la pandemia, ¿no? En fin, cada uno tiene sus argumentos. Por cierto, mencionabas antes, María, Hispasat, con el tema, con los satélites. ¿Cuáles son los sectores que más están interesando, que más implicados están en el desarrollo de esta tecnología?
Bueno, pues sobre todo también en la industria, ¿no? Que empresas también como Minsait lo apuntaban en el evento, cómo está transformando la industria, ¿no? Ahora todos los procesos o todas las conectarte con las máquinas y con un simple botón que ya puedas estar conectado de forma remota, ¿no? Y que puedas controlar y desde cualquier punto del mundo cualquier fábrica, eso es algo que ya se está implementando y que muchas empresas ya están pues disfrutando, ¿no? De esas ventajas. También, bueno, conocemos el caso de la movilidad conectada, ¿no? Que también se apuntaba cómo es importante también el tema de la seguridad y la ciberseguridad, ¿no? Cómo ahora que va a ser tan fácil conectarte desde cualquier punto, también que sea de una forma segura. O sea, que eso principalmente también es algo que hemos estado abordando en estos días. Y bueno, pues precisamente, pues eso, casos de uso también muy interesantes relacionados con la cultura, ¿no? Que también es un sector que también se va a beneficiar, como una experiencia con un museo como es el del automóvil o del traje ahí en Málaga, pues también gracias al 5G cualquier turista, ¿no? Que el tema del turismo precisamente es un sector que se va a beneficiar mucho, ¿no? Para que cualquier turista de cualquier parte de la ciudad que está visitando pueda con su móvil conocer toda la historia, incluso tener experiencias de realidad aumentada, ver cómo era eso antes. Y bueno, eso va a ser bastante clave para atraer a muchos turistas, ¿no? Y para eso se está preparando, sobre todo Andalucía, está haciendo una fuerte apuesta para que el 5G y el turismo pues atraigan eso a muchos turistas de todo el mundo.
Bueno, enseguida vamos a hablar de algunos proyectos que precisamente están desarrollándose desde el Polo de Contenidos Digitales con la tecnología 5G y además muchos relacionados con el mundo de la cultura y de los museos, como mencionaba María. La semana pasada pudimos hablar, que además fue premiada en HIT, ese Open the Museum, que pues está relacionado, ¿no?, con la realidad virtual. Gracias al 5G pues se puede tener una experiencia maravillosa del Museo del Automóvil aquí en Málaga capital. La última ya, a modo ya de cotilleo total, María. ¿Contempláis una edición presencial en 2022?
Pues lo estamos valorando. Es cierto que el virtual se va a quedar. Es cierto que lo que sí que sería planteable sería una versión híbrida, ¿no? Dar la oportunidad de que sí que para esos encuentros de B2B, ¿no?, sobre todo profesionales de reuniones y demás, pues que se puedan producir, pero es cierto que mantendremos la versión virtual, porque es algo que evidentemente hemos confirmado que es necesario, ¿no?, para que el evento llegue a todo el mundo.
Muy bien, pues esta semana Málaga ha acogido ese 5G Forum de manera virtual. Vamos a ver lo que pasa el año que viene, en la edición 2022. María Medina es la organizadora de ese 5G Forum. Muchísimas gracias, María, y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, claro, y ahí en el 5G Forum no podían faltar proyectos que están desarrollando empresas con sede en el Polo de Contenidos Digitales, además, que han presentado esos proyectos a la comunidad tecnológica española con la idea de poder exportar sus ideas a otras comunidades y ciudades. Una de esas empresas es Vector Pipe y uno de sus responsables es Miguel Ángel Linos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, me llama mucho la atención en Vector Pipe que habéis introducido las aportaciones que habéis realizado en el sector de los eSports, de los deportes electrónicos, con competiciones vía streaming, y en el sector de la medicina, con experiencias quirúrgicas como las endoscopias asistidas. ¿Cómo desemboca todo con dos ámbitos tan distintos? ¿Cómo lo mezcláis todo? Cuando menos llamativo, ¿no? O llamativa esta mezcla.
Sí, son dos sectores muy diferentes, pero en realidad desde el punto de vista tecnológico hay puntos de unión. Por ejemplo, estamos aplicando streaming con la menor latencia posible en ambos casos, streaming de vídeo y audio, y en el tema de la medicina se utilizó realidad aumentada para dotar de la interactividad necesaria a la tutoría que ejercía el médico experimentado al médico que estaba realizando la intervención complicada aquí en Málaga. Y en la parte de eSports, pues utilizamos realidad virtual para crear una experiencia inmersiva y dotar de más información al transcurso del evento. O sea, que tienen alguna conexión tecnológica, a pesar de que son sectores totalmente diferentes.
Has mencionado el tema de la latencia. El 5G elimina precisamente ese hándicap porque, por ejemplo, me imagino yo en una sala de operaciones a un cirujano operando conectado con otro cirujano, pongamos, en otro país del mundo, y es muy importante que no haya retardo, ¿no?, entre la conexión para que todo vaya lo más a tiempo real posible, ¿no? Y eso lo consigue el 5G.
Correcto. El 5G aporta dos novedades con respecto al 4G que son muy, muy relevantes en el tema de la interactividad, de por ejemplo, como una videollamada o cualquier tipo de comunicación que requiera baja latencia. Y no solamente es el hecho de esta misma baja latencia, que el tiempo de respuesta es muchísimo más bajo que en 4G, sino que además también dota a la conexión de estabilidad. En 4G había grandes variaciones entre unos paquetes, el tiempo que tardaban en transmitirse unos paquetes y otros. Y estas variaciones en la latencia son casi peores que la latencia en sí, porque complican mucho la coordinación de la comunicación. Y en 5G no solamente es mucho más baja la latencia, que es muy importante, sino que además no fluctúa, o fluctúa poquísimo. Es muy estable.
¿Y habéis tenido ya la oportunidad de hacer alguna o de desarrollar alguna experiencia real? Es decir, ¿ya habéis estado en algún quirófano con este proyecto?
Sí, el año pasado, en octubre, en un congreso internacional de endoscopia que se organizó en el Hospital Quirón, en Málaga, hicimos una tutorización de un médico japonés que desde Osaka, desde su casa en Osaka, por el cambio horario y demás, estaba ya en casa, estuvo ayudando a una intervención real, a un paciente real en el hospital de Quirón, Málaga, sí.
¿Y cómo fue todo?
Genial, la verdad la experiencia fue muy buena para todo el mundo, estaba todo el mundo encantado con el sistema y fue muy buena la experiencia. Y fue todo sobre 5G, toda la parte de aquí en Málaga, también en el mismo... Se hicieron otras tutorías desde Málaga al hospital de Poniente, en Almería, en el Ejido. Y todo perfecto, todo usando 5G y todo perfecto. Fue muy muy buena experiencia, sí.
Supongo que a partir de ahí pues ha habido mucho interés por este proyecto, ¿no? Sobre todo una parte muy importante que es la formación. Para la formación, yo creo que es un aspecto que llama la atención, supongo que tanto a los cirujanos que imparten esas clases, que para esos alumnos, ¿no? Esto se puede incorporar perfectamente, no sé, a la Facultad de Medicina de cualquier universidad, ¿no?
Correcto. De hecho, estamos ahora mismo empezando contactos para ver en qué dirección tenemos que tomar en el desarrollo para productizar, digamos, el piloto. Para, de algún modo, de esa experiencia, pues crear un producto que se encaje lo máximo posible con las necesidades del sector. Entonces, estamos empezando los contactos con, pues eso, universidades, otros doctores, etcétera, etcétera, para ir recabando información y hacer el mejor proyecto posible, sí.
Supongo que ahora que se levanta el estado de alarma, que se eliminan muchas medidas, muchas restricciones, también a vosotros os sirve de acelerador, ¿no? Precisamente para mantener todo ese tipo de reuniones y hacer las demostraciones, supongo, ¿no? Que se abre un poquito más la puerta, el horizonte se ensancha, ¿no?
Correcto, sí. Estamos cogiendo velocidad con eso. Esperemos que este año sea bueno en el progreso de la idea y del producto, porque yo creo que, vamos, creemos que tiene mucho potencial.
Es que es increíble todo el tipo de aplicaciones que tiene la tecnología 5G, que nos permite hacerlo todo de manera más rápida, más realista. Y fíjate, Vector Pipe, que pues permite eso, ver, operar, puede intervenir otro médico desde Japón, como decía Miguel Ángel, gracias a las bondades de esta tecnología. Pues es uno de los proyectos que se han presentado precisamente en el 5G Forum esta semana y además tiene el sello del Polo de Contenidos Digitales. Pues Miguel Ángel Linos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y venga, fuerza para este proyecto, que la idea, el talento lo tenéis, ahora que se desarrolle mucho y se expanda mucho, no por España sino por todo el mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, lo intentaremos.
Lo comentaba hace un momentito María Medina, la organizadora de 5G Forum, que fíjate, precisamente esta tecnología de quinta generación, una de las aplicaciones, acabamos de hablar de medicina, una de las aplicaciones es al ámbito cultural, museístico y monumental. Aquí hemos hablado ya en alguna ocasión de este proyecto, a mí me parece sensacional, no solo para los que vienen a visitarnos, sino para los propios malagueños, para conocer, tener otra visión de nuestra Catedral de Málaga, porque Biotech, precisamente, tiene basado su proyecto en unas visitas virtuales a ese gran monumento, ese gran templo. Vamos a saludar al frente de ese proyecto a César Gusano. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va todo?
Bien, nada, encantado de estar hablando contigo otra vez.
Oye, que eso, que habéis enseñado en el 5G Forum este proyecto, por cierto, ¿qué tal repercusión ha tenido? ¿Qué le ha parecido al respetable?
Bueno, bien, bien. En general ha tenido buena acogida desde que lo presentamos.
Ajá, o sea que ha llamado muchísimo la atención de... cuéntale a los oyentes que nos están ahora mismo sintonizando una visión de la catedral, claro, porque dice unas visitas virtuales de la catedral de Málaga. Uf, no sé, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué me ofrece? ¿Qué plus me ofrece? En fin, ¿qué gancho tiene esto? Cuéntame un poquito en qué se basa ese proyecto y qué visión nos da de la catedral.
Bueno, el proyecto lo que pretende es mostrar la catedral en el estado que quedaría en caso de terminarse, ¿no? Y se hace mediante realidad aumentada y apoyándose en la velocidad que da el 5G, la velocidad de descarga que ofrece. Entonces, mediante esta mezcla de estas dos tecnologías, digamos, el usuario a través de su dispositivo móvil proyecta en cualquier superficie, en la mesa de su casa o en el entorno de la catedral, en el suelo, mientras está viéndola en tiempo real al mismo tiempo, pues proyecta un modelo 3D de la catedral y puede ir recorriendo diferentes etapas históricas, ¿no? Empezando por el siglo XVI hasta el futuro con la segunda torre, con la cubierta y con todo el proyecto completo.
Oye, cuando dices sobre el suelo de allí, por ejemplo, la Plaza del Obispo proyecta una catedral en 3D, eso no es que salga la catedral ahí en el suelo, un holograma y vayas tú viendo, ¿no? Te aparece en tu dispositivo móvil o en tu
Exacto.
tablet, ¿no? En este caso.
Eso es. Aparece en la pantalla del dispositivo. Ajá. El caso es que, bueno, que no hace falta más que tener una superficie plana delante. Por eso digo que se puede hacer en la mesa, en el suelo o en cualquier sitio, ¿no? Y el punto positivo de esto, además, es que, bueno, que no necesariamente hay que estar en Málaga delante de la catedral para verlo, sino que un potencial turista, una persona que va a visitar Málaga en los próximos días, pues puede ir viendo cosas de la catedral desde la otra punta del mundo, ¿no?
Ajá. Y César, si estamos en los alrededores de la catedral o dentro de la catedral, ¿disponemos también de realidad aumentada? Quiero decir, sobre un muro ponemos nuestra cámara y podemos ver algún tipo de información o algún tipo de icono. ¿También se usa esa tecnología?
Sí, claro. Esto se puede hacer en cualquier lugar. Y bueno, aparte del tema de la realidad aumentada, además también hay un tour virtual que consiste en fotografías, pero también hay un tour virtual del interior en el que, bueno, pues hay acceso a espacios a los que habitualmente como turista pues no se puede acceder. Bueno, tienes una imagen, por ejemplo, desde el mismo altar, ¿no? Que es un punto de vista que el turista habitualmente no tiene.
Bueno. Qué bueno. Oye, ¿qué te iba a comentar? ¿Os dedicáis, porque, bueno, he tenido oportunidad de hablar en alguna ocasión con César, al tema de realizar proyectos también en realidad virtual y en 3D para el sector inmobiliario? Esto es una vena sois arquitectos, no lo habéis podido remediar y vuestro proyecto también ha ido en este sentido, ¿no? Pero en este caso, con el monumento de la catedral. Oye, ¿sigue parado el tema, habéis dejado un poco aparcado vuestro tema inmobiliario o también lo lleváis de manera paralela a este proyecto 5G?
No, bueno, el trabajo en el sector inmobiliario es el día a día nuestro realmente, ¿no? Y al revés, es casi más algo complementario el tema de la catedral y del 5G, pero es algo en lo que nos gustaría poder profundizar y tener más proyectos, porque al final ha sido un trabajo súper interesante y luego, pues eso, además diversificar, ¿no? O sea, creo que ha sido muy enriquecedor en todos los sentidos y nos gustaría poder profundizar más y hacer más proyectos de este tipo y aplicarlo al sector turístico en general, ¿no? De la misma manera que puedes visualizar un monumento, pues visualizar un hotel o cualquier otro tipo de atracción turística de cualquier ciudad, ¿no?
Está claro. Oye, por cierto, ¿en qué fase está el proyecto? ¿El proyecto ya está terminado? ¿Se puede tener acceso a él? ¿El oyente que nos está escuchando puede disfrutarlo o tendrá que esperar?
El proyecto está terminado y por nuestra parte, digamos, cerrado, ahora pendiente de que se pueda hacer público de manera, vamos, 100% público, ¿no? Porque esto depende...
Sí, de manera oficial, que le llaman, ¿no?
Exacto, eso es, porque depende un poco de permisos al venir de... financiado por fondos europeos, bueno, pues por permisos de acuerdos de confidencialidad que hemos firmado y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero el proyecto está totalmente terminado, sí.
Bueno, pues que ha sido un placer de nuevo hablar contigo, César. Yo siempre estoy encantado porque además, fíjate, nosotros últimamente hemos hablado de la catedral, pero el tema que hemos tocado de puntillas, el sector inmobiliario, realizan auténticas pasadas para facilitar un poco todo el tema a este sector, que también es potente en nuestra provincia. Pues César Gusano, uno de los responsables de Biotech, que también han presentado su proyecto en el 5G Forum esta semana. que un abrazo fuerte y a seguir currando, César. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por darnos la voz siempre que nos das.
Vamos con otra de las empresas que han mostrado sus proyectos en el 5G Forum. Su nombre es VR Studio. Y en 2019 se recorrieron todas las procesiones de Málaga, de la capital, de pe a pa, pues para filmarla de una manera distinta, original. Pablo Becerra es uno de los responsables de VR Studio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Oye, ¿quién os iba a decir que las procesiones de Semana Santa que estabais filmando iban a ser las últimas hasta ahora, ¿eh?
Desde luego, en aquel momento no sabíamos la que nos venía.
Vamos, habéis entrado en el proyecto de puro milagro, ¿eh? Y nunca mejor dicho. Oye, hablamos un poquito de cómo filmasteis esas procesiones y con qué tecnología, en qué se basa vuestro proyecto.
Bueno, pues nosotros lo que hicimos en aquella Semana Santa es grabamos en 360 grados las procesiones de Málaga desde diferentes puntos. Bueno, en concreto fueron 5 puntos, con la particularidad de que, bueno, a la hora de seleccionar los puntos, teníamos que tener en cuenta que esos puntos tenían que ser accesibles, digamos que la cámara se tenía que situar en puntos accesibles para que en el futuro, bueno, para que luego cuando hiciéramos la aplicación, cualquier usuario pudiera situarse en aquel punto. No podíamos grabarlo desde ninguna tribuna, que luego, nada más acabar la Semana Santa ya no iba a estar. Y eso es principalmente porque estos vídeos 360 se iban a utilizar para hacer una aplicación de realidad aumentada en la que luego cualquier ciudadano turista que viniera a Málaga pudiera disfrutar de la Semana Santa en cualquier época del año. Y para ello lo que hacía que era con un dispositivo móvil, abría la aplicación, se situaba en uno de estos 5 puntos que he comentado de los que grabamos. Y lo que hacía es que una capa de vídeo, una capa digital, que en este caso eran las grabaciones en 360 grados, se le superpone a lo que es lo que estás viendo en tiempo real a través de tu móvil y hace que haya un encaje perfecto, por lo que verdaderamente el usuario puede decidir si está viendo la realidad que está viendo la cámara, tiene una capa de opacidad que la va subiendo y va viendo que se le superpone y puede ver el trono pasar, que está perfectamente encajado en esa realidad. O sea, que puedes ver, si te vas a Calle Lario, podías ver el trono pues que va pasando por allí, por la Calle Lario, todo con un encaje perfecto.
Oye, ¿hablamos solo de vídeo? ¿Hablamos solo de imagen? ¿No hablamos de audio?
No, vídeo y audio es lo que nosotros recogemos.
Ah, las dos cosas, o sea, que la experiencia sí. Es total, ¿eh? 100%.
Exacto, sí. Como si, bueno. Claro, es como trasladarte a esa última Semana Santa, que bueno, esperamos poder disfrutar dentro de poco ya la próxima.
Sí, todo parece indicar que sí, vamos a ver si tenemos suerte. Oye, por cierto, habéis presentado ese proyecto ahí en el 5G Forum, ¿qué les ha parecido al público, al respetable que estaba allí, pues atentos a vuestra idea, a vuestro proyecto?
Pues la verdad es que es muy interesante, le ha parecido muy interesante porque, claro, al final es una herramienta nueva que, bueno, que se le da al ciudadano para... Porque, claro, siempre que uno visita... ya sea un monumento, una ciudad y en la que se hacen algunas fiestas, pues siempre todo el mundo nos comenta que, bueno, que piensa, siempre dice, bueno, ¿cómo será aquí la Semana Santa? O cómo, en caso de, por ejemplo, que también se puede hacer este tipo de proyectos, se pueden hacer con monumentos, ¿cómo sería este monumento hace 500 años? Pues bueno, es una herramienta que bueno, que te acerca, de una manera tecnológica, te acerca a eso, a esa.
Ajá. Oye, me comentaba antes Miguel Ángel de Biotech que el proyecto que han desarrollado ellos en torno a la catedral todavía no ha podido ver la luz, tiene que esperar su lanzamiento de manera oficial. ¿El vuestro está terminado? ¿Ha visto la luz? ¿Está a la espera? Cuéntame.
Sí, el nuestro la verdad es que nosotros lo hicimos de la mano de Telefónica, son proyectos pilotos que, bueno, en este caso eso no lo contrató Telefónica y ellos lo presentaron hace muy poco, lo presentaron hace escasas semanas. Entonces, claro, nosotros aun teniéndolo, digamos, listo, no podíamos anticiparnos y ahora es cuando un poco le queremos dar difusión y, bueno, moverlo un poco.
Sí, señor. Y el oyente que esté interesado, que seguro que hay muchísimos, ¿cómo pueden acceder a él?
Pues ahora mismo, al ser un proyecto piloto, todavía no está accesible al público. Ahora mismo estamos un poco viendo, hablando con el Ayuntamiento de Málaga, por ver si lo transformamos finalmente en un proyecto real y que sí que cualquier ciudadano pueda bajar al centro de Málaga y verlo. Pero ahora mismo, al ser piloto, estamos un poco en conversaciones con el Ayuntamiento y tal, y viendo a ver si sale a la luz.
Pues por Dios que salga pronto, que hay muchas ganas de ver Semana Santa procesiones. Semana Santa hay siempre, lo que no hay son procesiones. Llevamos ya un par de años, hay muchísimas ganas por sentirlo, ¿no? Por sentirlo, aunque sea de manera virtual, oye, que también está bien. Bueno, pues es el proyecto que ha desarrollado VR Studio, que también han pasado por el 5G Forum. Uno de sus responsables es Pablo Becerra. Pablo, muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias, Andrés. Un saludo.
Recorremos el pasillo, nos encontramos una puerta, leemos en un cartelito. Iván González, letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Llamó a la puerta y aquí está. Don Iván González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Aquí ando.
Aquí andas. Por cierto, en este viernes, no sé, tenía pensado, digo, le pongo una canción de los Beach Boys para introducir el tema de hoy, porque me ha llamado mucho la atención esa palabra, ¿no? Ego surfing, que es precisamente de lo que me vas a hablar un poco, por llamarlo de alguna manera, que está relacionado, pues, un poco con todo eso que tenemos, ese gran trastero mundial y online como es Facebook, ¿no?
Correctísimo, sí. La palabra ego surfing, que ya sabes que nos encanta poner palabrejas de este estilo, si no, no es
sí,
cool.
Sí, sí.
Yo digo, te voy a enseñar a buscar lo que hay de ti en internet. Y dicen, ya, pero... Y te voy a enseñar a hacer ego surfing. Y ya está, con los pantalones cortos diciendo, vámonos, vámonos. Así que bueno, al final ego surfing viene de eso, de la palabra ego, de buscar lo que hay de nosotros en el mundo digital. Y es algo que la gente practica sin saber que lo hacía cuando pone su nombre en Google. Pero hoy yo lo que quería era que nos fuéramos a las redes sociales e hiciéramos un poco de ego surfing dentro de las redes sociales para ver que nadie se haya llevado fotos de nuestro perfil o haya creado un perfil falso de nosotros, que esto en las redes sociales es más típico que encontrarlo cuando manejamos por Google, ¿no? Y para eso, bueno, los oyentes lo van a tener muy sencillo. Simplemente en cada red social tenemos un buscador y en ese buscador nosotros vamos a hacer las búsquedas habituales, con nuestro nombre y apellido. Esa no es tan relevante porque muchas veces cuando alguien duplica un perfil o algo le cambia un poco el nombre y apellido, pero bueno, está bien que la hagan. El usuario, ese sí es más importante. Buscar por usuario, buscar por vuestro email y por vuestro móvil. Esas cuatro búsquedas. Mi nombre y mi apellido, mi email, mi usuario y mi móvil. Y veo que sale. De hecho, seguro que van a salir cosas que aunque estén bien, porque resulta que te etiquetó un cuñado o que alguien te subió una foto y habló de ti y a lo mejor muchas de ellas ni siquiera eras consciente. Entonces vas a ver un poco qué va saliendo por ahí. Si te encuentras todo normal, bien. Que te encuentras algo fuera de lo normal, que va a ocurrir en torno a un 30% de la gente que nos está escuchando. Ojo, ¿eh? En torno a un 30% de la gente que nos está escuchando va a encontrar algo que ellos no son conscientes que estaba ahí. Bueno, pues ¿cómo lo hacen? Pues en la misma publicación van a encontrar la posibilidad de denunciarlo y de decir, oye, este es mi perfil real y he encontrado esto que no lo es. Así que, por favor, señor Facebook, señor Instagram, señor LinkedIn, den una colleja y eliminen esto. Si ese sistema no funcionara y encontráramos una publicación que se hubiera realizado desde una, imagínate, una empresa, una asociación, una administración pública, pues ya sabemos que en el aviso legal de la empresa, la administración pública o la asociación va a venir un email y a ese email yo voy a poder dirigirme y ejercer lo que ya hemos visto en el programa otras veces que se llama derecho al olvido, que es dirigirme a ellos y decir, oye, estáis utilizando una imagen mía, mis datos personales sin mi permiso, así que por favor, fuera. Esa era la primera parte de la parte de ego surfing. Pero el ego surfing tiene como un grado plus de ego, que es lo quiero todo lo que hay de mí. Quiero descargar...
El grado agonía, ¿no? El grado ya ansioso, oye, el ansia te puede.
Efectivamente. Oye, Iván, pues mira, yo quiero tener todas las fotografías que hay en Facebook de mí. Quiero tener todos los vídeos que hay en Facebook de mí. Quiero tener todos los comentarios que alguien ha hecho de mí. Bueno, pues venga, vamos a enseñarle a nuestros oyentes cómo descargar todo lo que hay de ellos en cualquier red social. Así que les vamos a decir la ruta y después ellos ya poquito a poquito pues lo pueden ir buscando. Mira, en Facebook lo tenemos dentro, perdonad, del apartado configuración. Dentro de configuración tenemos la pestaña de tu información en Facebook y ella pone descargar tu información. Pero claro, cuando te dice descargar tu información en Facebook, que ya sabemos lo que es Facebook, que es como la mega nevera mundial, claro, yo ahí voy a encontrar muchas cosas. Me va a decir, oye, ¿qué te quieres descargar? Y tú le no le digas todo, porque como le digas todo, espérate tú aquí a que esto se prepare en unos cuantos siglos. Entonces te va a decir, oye, ¿tú qué quieres? ¿Tus publicaciones, tus fotos y tus vídeos, los comentarios, tu lista de amigos? Fíjate qué bonito es tener tu lista de amigos. Y también la gente a la que has dejado de seguir por algún motivo, tú dices, sí, quiero tenerlo. Quiero tener a un lado de la pantalla los mis amigos y al otro lado los que he dejado de seguir. Y tú vas diciendo, es verdad, este me acuerdo que lo dejé de seguir porque me dijo no sé qué. Este lo dejé de seguir porque era muy pesado. Este lo dejé. Y es como, bueno, está bonito, está bonito. Además de eso, puedes tener todos los mensajes que han mandado, todos los sitios donde ha estado y ha subido alguna fotografía de Facebook, todos los anuncios con los que ha interactuado. Y entonces tú vas diciendo, espérate, voy a ver los anuncios del último año. Y empiezas y dices, mira, enero y febrero, uy, todos los anuncios a los que yo le daba eran de salud. Esa era la época que yo pensaba ponerme a régimen. Después, marzo o abril. Ah, mira, aquí es cuando quería aprender inglés. Le daba todos los anuncios de inglés. Abril y mayo. Dijiste, ya llega el verano, ya lo haré otro año. Mira, y aquí yo ya estaba buscando otra. Y vas viendo incluso por
fecha. Sí, un timeline de nuestra vida.
Efectivamente. La verdad es que es súper curioso. En Instagram, en la única red social, fíjate, Andrés, que es curioso, que porque cuando yo a Facebook le digo que lo prepare todo, lo que va a hacer Facebook después es mandarme una notificación, entro dentro de Facebook y me lo descargo. Eso puede tardar días. Pero en Instagram es la única red social donde ellos te lo van a mandar por email. Te van a mandar un email comprimido con todo lo que hay. Y llegar ahí es fácil. Dentro de la privacidad y seguridad de Instagram te pone descargar datos y ya simplemente tienes que identificarte y cuando estén, que es prácticamente en tiempo real, te van a mandar un email con todo. Y bueno, en Twitter y en LinkedIn también existe una ruta y lo pueden encontrar los oyentes fácil. Ahí no, porque son unos cuantos pasos más, pero funciona de la misma forma. Van a poder encontrarlo muy fácil. De esta forma, pues van a tener todo lo que hay de ellos. Así, si en algún momento quieren buscar alguna fotografía que ya no recuerdan dónde está en su teléfono, porque esto es otra. No recordamos dónde está la fotografía en el teléfono, porque como hacemos tantas y al final ya sabemos lo que ocurre, pero Facebook las tiene muy ordenaditas por meses, por días. Dices, mira, me voy a tardar menos en encontrar la foto por Facebook que lo que voy a encontrar en mi carrete del teléfono, que Dios sabe dónde está eso.
Sí, eso que me cuenta está muy bien, pero a la vez es un poco inquietante, Iván. Quiero decir, por ejemplo, Facebook, ¿no? Imagínate la nevera que tienen que tener ahí para almacenar no solo lo tuyo, que ya tiene que ocupar, ya tiene que pesar, sino todo lo de sus millones y millones de suscriptores, ¿no? A Facebook o todos los que están dados de alta en Facebook. Pero, ojo, estás descargando tu información es tuya, pero tu información te la está facilitando, en este caso, Facebook. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que tu información la tiene Facebook. Y, lógicamente, la utiliza como mejor le venga. Así que, bueno, pero está bien que no desaparezca eso. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por habernos acompañado y aquí te esperamos con los brazos abiertos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Abrazote grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Entramos en la recta final del programa y eso quiere decir que llega el momento de abrir la puerta a nuestro gamer experto de cabecera, Javier Carrión Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido a este tu programa. Encantado de tenerte aquí una semanita más, bueno, pues para ponernos al tanto de toda la actualidad relacionada con los deportes electrónicos y también con el mundo de los videojuegos y las consolas. Empezamos por los deportes electrónicos, a ver qué ha pasado. Fíjate que anunció su marcha bombo y platillo, dijo que se iba, dijo que dejaba la LVP y ahora parece que Ibai vuelve y además vuelve a por todas, ¿no?
Sí, vuelve a la LVP no de manera continua, sino que para un evento especial de momento, que es el MSI, que es un torneo internacional que se hace entre temporadas oficiales, donde los mejores equipos del mundo compiten entre ellos. Es un poco como un mini mundial, podríamos decir. Y bueno, Ibai quería castearlo y la manera de castearlo ha sido colaborando con el LVP, que es quien tenía los derechos de retransmisión. Y esto consiste básicamente en que va a estar en algunos de los partidos con el LVP, pero además va a poder hacer alguno de los partidos de esta competición en su propio canal. Con lo cual, bueno, es una noticia yo creo que muy buena porque Ibai ahora mismo tiene mucho alcance y es una visibilidad para los eSports que no se puede desaprovechar, así que muy buena noticia.
Bueno, es lo que llaman hoy día un win to win, ¿no? Efectivamente. Él vuelve a castear, vuelve a estar ahí metido en la Liga de Videojuegos Profesional, en la LVP, y a cambio la LVP también me encuentra repercusión con Ibai. Sin duda alguna, pues, bueno, es lo que decimos, ¿no? Un win to win, aquí ganan todos. Bueno, aunque sea de manera esporádica, está bien verlo de nuevo por ahí, ¿no? Por sus orígenes. Oye, háblame de Wild Rift o de Wild Rift, anuncia su circuito de competición. Vamos con el concepto. Wild Rift, ¿qué es? ¿De qué va?
No, bueno, el League of Legends, pero para móvil. Es sencillo de entender. Es el juego de Riot por excelencia, League of Legends, en su versión móvil, que también es gratuito y que ya está y que ya puede jugar todo el mundo en Android y en iOS. Se llama Wild Rift y lleva pues unos 4 o 5 meses ya disponible. Lo que pasa es que no había competiciones, ni Riot había anunciado si realmente este juego iba a ser competitivo o iban a crear un circuito internacional de competiciones, y justo esta semana pues ya lo han confirmado, que el próximo mes empiezan ya competiciones oficiales de manera internacional y que lo que se espera es que para el año que viene, en 2022, se pueda hacer el primer mundial de Wild Rift, con lo cual, bueno, pues un siguiente paso para el juego de móvil que se convierte ya oficialmente en un eSports. Y veremos a ver cuál es su futuro, tanto en España como a nivel mundial.
Oye, ¿has tenido la oportunidad de probarlo, de verlo en funcionamiento? Porque claro, yo me imagino para jugar al League of Legends una buena pantalla de un PC, pero no sé si jugar ahí en el móvil se vuelve uno un poco loco. Se queda ciego prácticamente, vamos.
No, yo he jugado y no es el juego literalmente. Se parece muchísimo, pero tiene ciertos cambios, sobre todo a nivel de controles, a nivel de ajustes, a nivel de visual. Y tengo que decir que está muy, muy, muy bien adaptado al móvil. No genera problemas, es muy intuitivo y hay una experiencia muy buena jugando, con lo cual es un trabajo de llevar un juego de PC al móvil muy bueno. Y yo creo que en algún momento lo veremos también en Nintendo Switch, casi seguro.
Bueno, vamos a ver cuál es la evolución. Llegados a este punto, vamos a hablar un poquito del maravilloso mundo de los videojuegos y las consolas. Vamos a hablar del gigante, vamos a hablar de Nintendo. Lanza... Esto me ha gustado, Javi. Javi, mira... Lanza su juego para desarrollar juegos. O sea, que a la vez que te diviertes, estás creando. ¿De qué va esto?
Bueno, pues básicamente va de eso. Lo que buscan es un poco el concepto de desarrollo de juegos o desarrollo de tecnología para niños. Pues aquí lo que han hecho es un juego para niños, para gente pues de entre 6 y 10 años que los padres quieran que bueno, mientras se divierten puedan aprender cosas y puedan pues aprender un poco de programación y de cómo funciona ese mundo de programar videojuegos. Y han sacado un juego que sin necesidad de saber programar te permite generar tu propio videojuego y te permite crear tu propio juego a base de decisiones con imágenes, de explicaciones de lógica, pero muy sencillitas para que los niños puedan entenderlo. Tú puedes crear tu propio mundo, tu propio videojuego dentro de este juego. Es un concepto que ya existe en Play 4 con un juego que se llama Dreams. Microsoft también tiene su propio sistema y ahora Nintendo pues ha sacado ese juego para desarrollar juegos. También
está bien,
veremos a ver qué tal funciona, pero muy buena pinta, porque eso al final es un proyecto para niños, para que aprendan a cómo funciona un juego desde dentro, cómo aprender a programar desde unos primeros pasos, y bueno, siempre es bueno que un videojuego eduque. Siempre va a tener mi favor, al menos.
Bueno, eso está bien. Por cierto, ¿qué tal le fue? Porque hablamos de ello, los juegos estos, los periféricos que sacaron de cartón, que había que fabricar y eso le funcionó bien, por lo que se ve, ¿no?
Pues le funcionó bien, sí. La verdad que vendieron un montón. Es verdad que ahora está un poco más parado ese tema y veremos si lo retoman un poco con nuevas actualizaciones, pero fue un éxito, se agotó y vendieron todas las unidades esperadas, con lo cual esas innovaciones que hace Nintendo, pues algunas fracasan obviamente, pero muchas de ellas tienen éxito y muchas de ellas son educativas y son de formación, con lo cual bueno, también tiene un objetivo de educar y de formar y de dar valores que se agradece en esta industria.
Labo, ¿no? Labo, creo que se llamaba Nintendo.
Sí,
Labo,
entonces, sí, exacto. Eso es.
Oye, me has dado una buena noticia. El terror continúa con su saga. Parece ser que ya tenemos disponible Resident Evil, ¿no? La nueva entrega.
Sí, ya está disponible. Ha salido esta semana con unas notas altas, pero no espectaculares. El juego, pues dicen que está muy bien, pero que, bueno, hay ciertas cosas que son mejorables, pero que en definitiva, en general, lo ponen muy bien con Resident Evil continuista, la última edición, donde se pasa miedo, donde tienes unas 12 horas de historia completa, con lo cual es un juego bastante largo para ser un Resident Evil, que al final suelen estar las 6, 7, 8 horas de juego, pues aquí llegan hasta las 12 horas para pasarte la historia principal. Y bueno, un Resident Evil siempre es una buena noticia, porque es una saga que gusta a todo el mundo, bueno, a todo el mundo no, a todo el mundo que le gusta pasar un poquito de miedo.
Eso te iba a decir.
Pero que gusta a mucha gente y siempre es buena noticia ver que en general es un buen juego.
Bueno, pues ahí lo tenemos, ya la nueva entrega de Resident Evil. Por cierto, un juego que recomiendo yo, que lo he probado también, jugar con unos buenos cascos, ¿eh? Unos buenos auriculares puestos. Si puedes estar solo en casa y encima con la luz apagada, a ver si eres capaz de estar las 12 horas de juego. Bueno, terminamos hablando de fútbol. FIFA 21, se incluye la plataforma en la nube, ¿no? EA Play, como dicen ellos.
No, EA Play.
EA Sports.
Sí, no, EA Play es un servicio de suscripción que tú pagas 3 euros al mes y te incluye pues un montón de juegos de la compañía. Lo que han hecho ahora es que dentro de esa suscripción incluyen también el FIFA 21 y todo el mundo, tanto en PC con Xbox, pagando 3 euros al mes, puede jugar a un montón de juegos, más de 100 títulos, pero que además han incluido ahora el FIFA 21 gratis dentro de esa suscripción, con lo cual quien no lo tenga y quiera jugar unas partidas o quiera disfrutarlo y tenga EA Play o se quiera suscribir, porque ya te digo, son 3 euros al mes, puede disfrutar de FIFA dentro de esa suscripción a partir de justo hoy.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Pues don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, es nuestro gamer experto de cabecera, además responsable de DreamHack, y nos acompaña cada semana en este humilde programa. Don Javier, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Andrés. Hey now,
you're an all-star. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Te voy a dejar ahora en compañía de la información nacional e internacional con los servicios informativos. Justo después llega Carmen Cerván con Va de Cultura, programa desde Málaga para toda Andalucía. Y después, Pedro González y Mónica García te dan una vueltecita por nuestra comunidad autónoma en destino a Andalucía, programa también desde Málaga para toda nuestra comunidad autónoma. Recibe el saludo de Andrés García. Disfruta del fin de semana con responsabilidad. Adiós. About yours, that's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Go for the moon. Show up.